Hoy de una de esas personas que forman parte del paisaje de mi infancia, la de una generación, en un tiempo en el que no abundaban referentes femeninos en el deporte. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, esta historia deportiva comienza en una España aterrorizada por un golpe de Estado, pendiente de un secuestro, el del futbolista Kini, y temerosa de una terrible enfermedad mortal, la de la colza. Ese año, el empresario José María Ruiz Mateos compra Galerías Preciados, y ese año, 1981, la madrileña Laura Muñoz se proclama campeona de España infantil de gimnasia artística. Laura muy pronto se convirtió en una celebridad nacional, compitió en dos Juegos Olímpicos, fue proclamada reina de Casablanca en los Juegos Mediterráneos y entró en la historia al ser la primera gimnasta española calificada con un 10 en una competición oficial.
Hola Laura, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Yo en los 80 era un niño, pero tú también lo eras.
También.
Eras una niña de más chiquitita y aparecías mucho en la tele. Tú ponías la tele en aquel año que habla Pedro Delgado y si no aparecían toda esa serie de fatalidades, algunas de ellas, ¿aparecía Jesús Hermida o aparecías tú? Una de dos.
La verdad que bueno, que me tocó un poco abrir brecha en ese momento y sí que es verdad que los medios de comunicación me roparon muchísimo, me dieron mucho cariño y es de agradecer.
Y entonces no era como ahora. Ahora casi ponemos la tele un fin de semana y estamos viendo a un deportista o una deportista español o española ganando cualquier tipo de competición internacional. En aquella época, sobre todo en deporte femenino, estábamos bastante huérfanos.
La verdad que no éramos mucho, no había mucho seguimiento, sobre todo pues eso, los deportes minoritarios. Ahora ya es distinto, pero en aquella época sí que es verdad que había mucho menos seguimiento. Pero bueno, dentro de lo poquito que había, como decía, a mí me dieron un poquito más de cariño y la verdad que se respetó un poquito y se fue abriendo y se fue conociendo el mundo de la gimnasia.
De repente sale esa niña del barrio de la Concepción, nos deja a todos con la boca abierta y yo creo que fuiste la primera deportista, además a una edad muy temprana, que fuiste mediática cuando nadie sabíamos lo que era ser mediática.
Sí, eso de abrir telediarios, mi padre estaba como diciendo, bueno, mi niña, ¿qué hace aquí? ¿No? Habría las noticias en los telediarios cuando ganan los Juegos del Mediterráneo en Casablanca y bueno, Juegos Olímpicos y todo eso, pero la verdad que era un poco impactante.
En el diario Pueblo, en el año 83, te nombran persona más popular de España, no del deporte, sí. no joven, la persona más popular de España. ¿Cómo vive eso una niña en primera persona?
La verdad que, bueno, en aquella época, como era tan pequeña, como dices, no lo ves con la dimensión que lo ves ahora con el tiempo, no con la perspectiva. Pero, bueno, pues lo ves, pero no eres consciente realmente de lo que supone. Con el tiempo lo valoras más.
Luego, ¿qué piensas? La que tenía encima y yo no sabía lo que ocurría. Si esto ocurriera ahora mismo, tú tendrías 3 millones de seguidores en las redes sociales. Seguramente después de retirarte estarías en la isla de los famosos.
Te das cuenta, ¿no? Las marcas comerciales
claro,
encima mía.
Serías multimillonaria. ¿Has hecho el ejercicio mental de pensar qué habría
casi
sido de ti
no,
ahora?
Casi mejor que no. Hombre, económicamente seguramente igual me hubiera ido mejor. Pero bueno, no me arrepiento. La verdad que me tocó un poco la época del deporte abrir brecha, como decía, y bueno, pues es un orgullo para mí también haber podido contribuir con mi granito de arena a que el deporte español y el deporte femenino y el deporte en general pues se conociese un poquito más, la gimnasia.
He estado buscando documentación tuya, he visto una foto tuya con Maradona.
Sí.
¿Eso cómo fue?
Eso fue una entrega de premios en Barcelona, me parece que fue el Mundo Deportivo, la prensa del Mundo Deportivo, que dan anualmente los premios y coincidimos allí.
Y luego la prensa, tan dada a titulares grandilocuentes, ella a poner apodos, la reina de Casablanca, ojo, una reina de 13 años, sí. La emperatriz de Latakia, cuéntanos qué hay detrás de esos apodos.
A ver, la reina de Casablanca fue cuando los primeros Juegos del Mediterráneo, los de Casablanca en el año 83, que ahí gané 3 medallas de oro y una medalla de plata. Y bueno, pues a raíz de ahí la prensa me apodó como la reina de Casablanca, porque fue la gimnasta, bueno, la deportista que más medallas ganó en aquellos Juegos Mediterráneos. De hecho, en los siguientes, en los de Latakia 87, fui abanderada del equipo español por eso, ¿no? Porque era la deportista con más medallas en los anteriores. Y es que en Latakia, en los del 87, gané 5 medallas de oro. Mejoré un poquito el. Eran 6 posibles y gané 5 de oro. Y ahí, bueno, no podían repetirme más que no reina, ya me pusieron emperatriz del ataque.
Emperatriz. Laura, compartiste Villa Olímpica con la élite deportiva mundial en 2 juegos y tú misma te convertiste, además, como estamos señalando, en una estrella mediática muy popular. ¿Qué personas te dejaron más huella? ¿Quiénes te impactaron más? ¿Qué recuerdos te quedan de esa vida pública tuya de entonces?
Mira, yo pienso que la vida, a ver, para un deportista, ¿no? De hecho, Rafa Nadal y y cualquier deportista que ve los Juegos Olímpicos es lo que realmente quiere, ¿no? Vivir un poco la experiencia de la Villa Olímpica. ¿Por qué? Porque cuando tú, por mucho que vayas a unos campeonatos del mundo, un campeonato de Europa, siempre ves a la misma gente, siempre estás con los mismos deportistas, el mismo deporte, la misma gente, un poco las mismas caras, aunque sean jueces, entrenadores. Pero en una Villa Olímpica convives con deportistas de otros deportes totalmente diferentes, que nunca coincides, y no sé, o sea, es
qué
como...
¿Qué personas más o menos recuerdas de aquella época? ¿Quién?
Mira, yo en mi época me acuerdo de cruzarme en la Villa Olímpica con Carl Lewis, el atleta americano, uh-huh. Y me quedé así mirando para arriba.
Claro, claro. Nos dijo Coral Luis Torque, era un poco bordi. No sé, en tu caso, ella le pidió una foto y casi ni la miró, Carl Lewis. No sé si tú tuviste más suerte.
Yo es que como era muy tímida y tal, yo me quedé así mirando un poquito, saludé y tal, me saludo, la verdad que sí, me saludo.
Pero... Ahora, y una curiosidad, tanto para Juegos Olímpicos como para otras competiciones, ¿cómo eran, siendo tan niña, cómo eran en casa las despedidas? Cuando salías a un viaje, ¿se daba por supuesto, era normal? ¿Había llantos, había risas, te daban consejos? ¿Cómo era?
La verdad que se riantos nunca, siempre con alegría, porque sabían que yo iba a competir, que era lo que me gustaba, que era un poco, se entrenaba para, era para competir, y la verdad que siempre estaban contentos conmigo y que, bueno, pues que siempre estaban conmigo, ¿no? Y mis padres cuando podía me acompañaban de viaje, pero claro, mi padre trabajaba, mi madre también tenía una hermana, también yo, claro. Tengo una hermana que se quedaba también mi madre con ella, y bueno, pues era complicado, pero bueno, siempre se organizaban. Y siempre que podían, me acompañaban a las competiciones.
Lo bueno de ser tan joven y participar a ese nivel, con pabellones llenos, con 15.000 espectadores, con televisiones en directo, transmitiendo a muchos países, que quizá siendo tan joven, quizá siendo una niña, tienes menos conciencia, ¿no? De lo que es eso. Si tú dejas que la mente de un adulto se ponga a pensar en todo eso, quizá no te subes ni a un aparato.
La verdad que sí, que yo era una cosa como decir, venga, un entrenamiento más, te olvidabas un poco del público, ni mirabas prácticamente para las gradas, por eso, por evitar un poco también la responsabilidad, ¿no? Y el exceso de responsabilidad. Y bueno, pues decías, venga, un entrenamiento más. Pero hubo una anécdota que en los primeros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, cuando salimos en el desfile, ahí fue yo creo que de las veces que más me ha impactado y me quedé paralizada. Porque yo siempre estaba acostumbrada a competir en pabellones cerrados, con mucho público, pero cerrados. Uh-huh. Y eso de salir en los Juegos Olímpicos, en el desfile, íbamos delante de las primeras porque éramos las más bajitas, las más chiquitillas, entonces nos ponían delante. Y me acuerdo cuando empecé a salir, aquel estadio gritando, o sea, era como... Yo me quedé así mirando, no sé lo que es. Nunca había salido un estadio lleno de gente y bueno, pues fue una impresión. Y me dijeron, venga, venga, anda, anda. Yo pues, me puse ahí a andar, porque en aquella época no íbamos todos como van ahora con la bandera y tal.
Claro.
Íbamos en la fila cada uno por su calle.
Y en aquella época no sabes lo que te espera. Ahora hay una sobreinformación de todo,
claro.
Del escenario donde vas a competir, de las rivales que vas a tener.
Efectivamente.
Pero estamos hablando de los años 80, del telón de acero, de gimnastas del este, que eran las grandes rivales, claro. Que eran las buenas, las del este. Claro, no las conocíais quizá, ¿no? Ahora se sabe hasta de qué color les gusta vestir. Pero en aquella época tú llegabas al desfile inaugural y decías, uy, las rusas,
claro.
Uy, las alemanas
del
este,
de
uy, las
ellas
búlgaras,
y
¿no?
Ya está, sabías el nombre de ellas y poco más. O sea, que no, cuando las veías competir, pues coincidías en el europeo o al año siguiente mundial o lo que sea, las coincidías con ellas, pero vamos, no sabías nada de ellas.
Laura, ¿y sueñas alguna vez con el Yurchenko en plancha, con pirueta o con algún ejercicio gimnástico en general?
Alguna vez he soñado, ¿eh? Y ahora mismo cierro los ojos y pienso los elementos o cómo corría para las diagonales del suelo y lo visualizo perfectamente. Es una cosa...
¿Y hace cuánto no lo haces?
Automatizado. Mira, desde que me retiré. Mejor no contamos los años. Me retiré en el 91... Pues aquí ya unos cuantos años.
Tienes experiencia además también, trato directo con deportistas de élite hoy por hoy a través de la Fundación Madrid con el Deporte. ¿Tu etapa de deportista de élite con la de los deportistas de ahora?
Pues mira, yo creo que por suerte ya hemos evolucionado un poquito más en el sentido de las ayudas y al deportista, tanto en su etapa de formación como en su etapa también un poco ayudarles económicamente con tema de las becas, ¿no? En mi época era muy fácil, si yo entrenaba por la mañana y por la tarde, pues llegaba por la noche a casa a las 11 de la noche, ponte a estudiar, pues a veces decía, es que mañana quiero ir a entrenar, a lo mejor decía una niña, a sus padres, bueno, pues al final venga, no vayas, al final dejaba de estudiar. Mis padres, que se lo agradezco eternamente, siempre me dijeron, mira, no te vamos a exigir sobresalientes, pero sí que no vas a dejar de estudiar, dice, te cueste un año o dos, pero el futuro tienes que asegurártelo. Y bueno, pues eso se lo agradezco siempre porque porque luego quedan muchos años por detrás.
Por tu experiencia tan exitosa, hablar de la retirada me parece muy interesante como consejo para deportistas, como además estás también conviviendo con ellos. En tu caso personal, ¿cómo asumiste la retirada y qué consejos puedes dar a deportistas de grandes éxitos que tienen que afrontar eso?
Pues mira, la retirada es uno de los momentos más difíciles que hay en un deportista, porque claro, dedicas toda tu vida a ello y dices, ¿y ahora qué hago? Por eso digo lo de la formación, súper importante, por tener luego un respaldo posterior y poderte dedicar a algo. Y nosotros desde la Fundación Madrid por el Deporte es una de las cosas que siempre inculcamos a los deportistas, ¿no? El que estudien, el que se formen, da igual en lo que sea, en algo que les guste, pero que tengan luego una posibilidad de futuro una vez dejado el deporte, porque luego te quedan muchos años.
En tu caso hubo lesiones también, quería un poco que me hablaras de eso, cómo influyeron, cómo desencadenaron el momento de la retirada, si antes de eso ya estabas pensando en dejarlo.
Mira, yo siempre con las lesiones he tenido bastante suerte, o sea, puedo decirlo porque no he tenido lesiones graves. Sí que, bueno, me rompí una mano antes de un mundial y tal, un esguince tuve en el propio Campeonato de Europa, pero bueno, lesiones que, bueno, que con tiempo se rehabilitan rápidamente.
¿Y cómo lo afrontaste entonces? Quiero decir, estaba planificado, es que el irte,
lo de la retirada,
lo aceleró.
Tenía solo 21 años, ¿no?
Cuando me retiré, sí, que, no, claro, eso ya cumplió todavía.
Es un poco contra natura hablar de una retirada, claro. Es un deporte en el que todo va tan deprisa, claro, que con 21 años dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Ahora empieza otra vida.
Normalmente siempre esperas un ciclo olímpico, porque parece que si te puedes retirar después en los Juegos Olímpicos es como lo máximo.
Además,
¿no?
Barcelona 92.
Claro. Entonces yo me retiré un poquito antes porque estaba un poco con la espalda, con molestias, con dolores y... Y a mí me gustaba que si, yo quería que si llegaba a Barcelona fuese con los máximo, al máximo nivel, si no, no llegaba. O sea, no, yo si podía haber aguantado, digo, mira, 3 Juegos Olímpicos y ya está, pero no quería.